Hola, soy Pamela.
Y yo soy Diana.
Y esto es Dos Amigas,
Un Cerebro.
Podcast.
Hola, bienvenidas a todos a este nuevo episodio. Esperemos que todo esté bien y gracias por seguirnos apoyando. No se olviden de recomendarnos a sus amigos, familiares y seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas Un Cerebro, tanto en Instagram, TikTok y Facebook. También nos ayudarían bastante si nos recomiendan en sus historias de redes sociales y nos etiquetan. No se olviden que subimos un nuevo episodio todos los viernes a todas nuestras plataformas y a YouTube los domingos. Y no se olviden de suscribirse ahí también y ponerle click a la campanita para que reciban una notificación. ¡Monkey!
¡Monkey!
Ay, disculpen, pero la risa.
Todo buena, súper rápido. Rapeaste, chico.
Ay, no, es que tratamos de querer innovar algo nuevo y está valiendo todo mal. Así que una disculpita.
Tranquilos, le vamos a mandarle a Monkey en las semanas de tarea. No, mentira, pobrecita. No, pero suele pasar. ¿Cómo estás, Mongi? ¿Cómo te viene la semana?
Todo bien, Mongi, felizmente. Con el frío y empezando, pero lo raro fue que el viernes hizo calor. Estoy calateándome y descalateándome todo el rato.
Así el cambio climático.
Horrible. Y peor el aire. Mi ojo llora por el aire.
Es pobrecita.
Sí, las alergias están horribles, no, hasta los perritos. Duro. Sí, los perritos lloran, me da pena.
Es que la Mongi también tiene alergias, ay no, pobrecita.
Sí.
La Mongi llorando con los perritos.
Y lo peor los es dos, que es solo un ojo, ni siquiera son los dos para decir. También, no, mi ojo derecho llorando, el otro feliz, así que se ve gracioso. Pero todo bien, Mongi, ¿tú qué tal, cómo estás?
Todo bien, acá también en los Cusquitos, al otro lado. Está bueno, ya empezamos la temporada de lluvias. Si les gusta la lluvia, venga. Si quieren ver, si no quieren ver Machu Picchu.
Eso sí.
Porque todo nublado, también vengan. Ah, mentira, pero ahí estamos. Bueno, también si vienen a Cusco, tienen que revisar muy bien el clima. Claro. Pero de por sí, el Cusco está loco. O sea, en un lado solea, en el otro lado llueve. Uno nunca sabe. Uno, la Mongi sabe que uno tiene que llevar su mochila, sí, casaca.
De
porque
todo.
Puede estar soleando y a las 3 de la tarde puede estar lloviendo.
Rarito es.
Así que es una buena, sí, es una buena recomendación si vienen a Cusco en estas temporadas. Y creo que hasta febrero más o menos ahí viene. Mi mamá me decía bullying porque mi cumpleaños es en febrero y es temporada de lluvias. Y me decía, familiar, es bien llorón.
Lloras mucho.
Y los piscis somos llorones, así que pues,
te complementas. Ay. Acá lo bonito que me gusta, ay, me hace justo. Acá lo bonito que me gusta es el otoño. Les voy a tratar de grabar un video y lo voy a tratar de subir a las redes sociales porque se ve hermoso. A mí me gusta el otoño bastante por las hojas. Se calatean los pobres árboles.
Sí.
Bien bonito.
No, sí, yo siento que el otoño es muy bonito en la zona. Por ejemplo, estoy viendo a una chica que se fue a Corea. Uh-huh. Y justo es otoño. Lo malo es que, o sea, yo veo y pues, o sea, todas las fotos y todos los videos que sube son bien bonitos porque obviamente está mudando. Y el color de las hojitas y todo. Sí. Lo malo es que están a 1 grado centígrado. Cero grados centígrados.
Awesome.
No podría echar. Pero, o sea, la temporada se ve bonita. En Aimongi no hace tanto frío. O sea, hace frío normal.
Bueno, ahorita, como te digo, está medio raro. No está tan frío como el año pasado, porque el año pasado en otoño estaba un poco más frío. Pero ahorita sí me gusta, la verdad. Lo único que no me gusta es que todavía hay abejas. Yo no soy amiga de las abejas. Bueno, de las abejas sí, normales. Pero de las abejas que son, que le dicen, creo que casaca amarilla o algo así, la yellow jackets. Uh-huh. Ay, esas, uh-huh, esas abejas me caen mal porque ellas tienen su nido en el piso y a veces uno no ve, pues. Y es, claro, ay, no, es horrible, así que no me gusta.
¿Alguna vez te ha picado una?
Sí, sí me picó una en este trabajo, por eso es que ahora cada vez que veo una abeja me ven corriendo y lo agarro a mi perro y yo, no, tú te habías comido. No, es que sí da miedo, Bongi, porque esas cuando pican es horrible, es peor, dice, el dolor que de una avispa. Y aparte de eso, ellas se pelean mucho con las abejas reales y a veces las matan, o sea, las matan a las abejas. Y pues estas no crean mucha miel. En cambio, las abejas normales crean más miel.
O sea, no hacen mucha polinización.
Ajá, no hacen mucho. Entonces, por eso me cae mal. enemigas numerosos.
Supongo que siempre no hay como las abejas negras. Siempre hay alguien de la familia.
La abeja negra.
Me encaja. Pero sí. Hablando de eso, ¿le atreves esta vez en los TikToks? Ah, nuestra intro la más larga. Los TikToks que las abejas se comunican bailando. Qué raro.
¿Te imaginas que bailen calimeño? Calimeño.
No, es que chistoso porque un chico hizo como que, o sea, bailando, ¿no? Tratando, pero la conversación era triste. Le decía, oye, tu esposo se ha muerto bailando. Y la otra vez le respondía, qué triste bailando. Y es que yo sé que pero es que es verdad, tienen busque.
No sabía, bueno.
La verdad es que me dio mucha risa, pero curiosidades que uno encuentra en los TikToks.
Sí.
Pero es que después busqué y sí había, las abejas estaban bailando.
Oh.
O sea, su traserito lo movían como reggaetoneando.
Oh, están perreando. Twerkeando, como dice.
Haga twerkeando. Ay, Dios. Ay. Las abejitas, pero bueno. A ver, no maten a las abejas.
Ajá,
huyan
sí,
como
no.
La Among Us,
¿no? Sí. No maten abejas.
No maten abejas. Ya, a bueno, ver. Ya hemos hablado mucho.
Después de así nuestro intro.
Súper largo. Voy a decir de qué va a tratar este episodio. Ajá. Y wow, no puedo creer que ya estemos en noviembre. Sí. O sea, siento que hace poco fue año nuevo, feliz año nuevo. Uh-huh. O sea, no puedo creer. Pero bueno, en este episodio hablaremos de una celebración que es muy especial allá en donde vive la Moon, en los Estados Unidos. Y por supuesto, algunos países también lo celebran, pues ahí la Mongi les va a contar. Yo tampoco sabía, me quedé así como que, ¿qué? ¿Cómo que ese país celebra esto?
Ajá.
Así que, bueno, le dice que son con otros nombres, ¿no? Pero hoy día vamos a hablar de Acción de Gracias, o más conocido como Thanksgiving. Y la Mongi, pues, nos va a contar su historia, el por qué se celebra y también cuáles son las tradiciones o cómo ella, pues, lo ve, ¿no? Porque obviamente acá en Perú ni topamos eso. Ajá. Y pues, por supuesto, también vamos a hablar vamos a contarle unas historias del buen Reddit, aunque yo no he encontrado tantas. La Mongi ha encontrado más, porque obviamente está de ese lado. Así que, por último, vamos a hablar también del Black Friday, que creo que es, pues, celebrado mundialmente y, pues, conocidísimo. Uh-huh. Creo que todos hemos visto los videos en TikTok, Facebook, donde ves que las señitas se pelean.
Claro, clásicos.
O ves así esperando en la puerta para que abran. Uh-huh. Puedas sacar todo lo que puedas, lo más barato.
Eso sí.
Pero bueno, Mongi,
yo les voy a contar sobre el Black Friday, digo, Thanksgiving Day, que es en español traducido a el Día de Acción de Gracias. Dice, es una fiesta nacional celebrada oficialmente en Estados Unidos y Canadá, así como en Santa Lucía, Brasil y Liberia, y de forma no oficial por comunidades de inmigrantes estadounidenses, canadienses, en México, Argentina, Centroamérica e Israel. Originalmente fue un día de agradecimiento por la cosecha y por el año anterior, y en Alemania, Suiza y Japón se conmemoran festividades similares de fin de año. El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos y el segundo lunes de octubre en Canadá, aunque el Día de Acción de Gracias tiene raíces históricas en las tradiciones religiosas y culturales. También se ha celebrado durante mucho tiempo como una fiesta secular. Así que son varios países. La verdad yo no sabía que se celebraba en esos otros países, pero sí sabía de Canadá por How I Met Your Mother, porque ahí siempre Robin celebraba días diferentes y los otros se burlaban de ella porque era de Canadá.
Le hacía bullying.
Ajá. Pero sí, a ver, les voy a hablar un poquito de la historia de cómo fue creado Thanksgiving, o por qué nació Thanksgiving. Y dice, en los Estados Unidos, la tradición moderna del Día de Acción de Gracias tiene sus orígenes en el año 1623, en una celebración de Plymouth, en el cual el estado, en el que está ubicado en Massachusetts. También existen evidencias de que los colonos ingleses en Texas realizaron celebraciones en el continente con anterioridad en 1598. Y las fiestas de agradecimiento en la colonia de Virginia. Las fiestas en 1621 se celebró en agradecimiento por una buena cosecha. En los años posteriores, la tradición continuó con los líderes civiles tales como el gobernador de William quien planeó celebrar el día y ayudar en 1623. Dado que al principio la colonia de Plymouth no tenía suficiente comida para alimentar a la mitad de los colonos, los nativos de la tribu Wampanoag, disculpen si lo digo mal, pero es Wampanoag, ayudaron a los peregrinos dándoles semillas y enseñándoles a pescar. La práctica de llevar a cabo un festival de la cosecha como este no se volvió una tradición habitual en Nueva Inglaterra hasta finales de la década de 1660. Y según el historiador Jeremy Banks, el director del American Pilgrim Museum, los peregrinos pudieron haberse inspirado en los servicios anuales de Acción de Gracias por el alivio del asedio de Leiden en 1574, cuando vivían en Leiden. Y pues ahí tienen como una controversia sobre el origen, porque como les digo, en high school a mí me enseñaron de una manera distinta y cuando yo estaba leyendo esta historia yo decía que... Pero lo que a mí me enseñaron ahí era de que sí tenía que ver con los peregrinos que habían venido a colonizar América y los nativos les habían ayudado y pues hicieron como una cena. Pero también nos enseñaron de que como era un tiempo muy frío y había mucha nieve, no tenían comida. Entonces estaban caminando tratando de buscar comida y en eso vieron a un pavo. Y ahí viene la tradición del pavo, ¿no? Que vieron al pavo y obviamente lo capturaron y lo comieron. Entonces, por eso es que dicen de que el pavo es una pieza importante de Acción de Gracias porque pues es el que le salvó del hambre, por decirlo, ¿no? En ese tiempo. Entonces, cada año en Estados Unidos, el presidente que esté a cargo de Estados Unidos, en vez de matar a un pavo, lo salva. O sea, normalmente lo que las familias tradicionales hacen es ir a comprar un pavo, entonces por ende mueren muchos pavos. Pero el presidente lo hace en forma de representación que salvó a los que estaban aquí del hambre y pues le salva la vida al pavo. Y el pavo ahí corre por toda la casa presidencial vivo. Así que siempre...
El pavo feliz en la casa.
Ajá. Entonces siempre hay ese debate, ¿no? De cómo fue... ¿O por qué realmente es celebrado este Día de Acción de Gracias?
El origen, ¿no?
Uh-huh. Y pues acá dice, en Liberia lo celebran de una manera distinta, ya que en Liberia, que es el país que está en África Occidental, el Día de Acción de Gracias se celebra el primer jueves de noviembre. O sea, es muy distinto al que celebramos aquí. Y dice que en 1883 la legislatura de Liberia promulgó un estatuto declarando este día como feriado nacional. El Día de Acción de Gracias se celebra en el país en gran parte debido a la fundación de la nación como colonia estadounidense en 1821. Sin embargo, la celebración liberiana de la festividad es notablemente diferente de la celebración estadounidense. Si bien algunas familias liberianas optaron por celebrar con un banquete o cocinar al aire libre, no se considera un elemento básico en la festividad y no se exige ningún alimento específico que sea fuertemente asociado con el Día de Acción de Gracias. En los años posteriores a la Segunda Guerra Civil, algunos liberianos han tomado la celebración como un momento para agradecer este nuevo periodo de paz y relativa estabilidad, dando un nuevo significado a esta celebración. O sea, ellos más que todo lo hacen como agradeciendo, ¿no? Y como dice ella, o sea, no tienen nada específico como hay en América, ¿no? Como es en América. Que ya les voy a hablar más o menos cuáles son las tradiciones que hacen. Y a ver. En Brasil, el entonces presidente Gaspar Dutra instituyó el Día Nacional de Acción de Gracias a través de la Ley 781 del 17 de agosto de 1949 por sugerencia del embajador Joaquín Nabuco. En 1966, la Ley 5110 estableció que la celebración de Acción de Gracias se daría al cuarto jueves de noviembre, pero esta celebración no es muy popular. Pero ahí van
algunas personas celebrando. ¿Qué?
Oye, pero qué raro, ¿no?
Sí.
Bueno, supongo que como ha sido algo impuesto, tal vez por eso pues,
Ajá, o sea, más que todo decía por los inmigrantes. O sea, por ejemplo, estaban hablando de Argentina, casi de Argentina no había mucho, por eso es que no lo voy a leer casi, pero de Argentina decía, por ejemplo, que hay algunas personas que han hecho intercambios, porque es un país que hace mucho intercambio con Estados Unidos. Las personas vienen aquí y tienen esa de celebrar, y pues van allá y, digamos, lo quieren hacer en familia. Y, digamos, de esa familia, otra familia se entera y, o sea, quiere copiar el mismo hecho. No es celebrado, o sea, no tienen un día específico Argentina mismo, pero sí se ha vuelto muy común Argentina, dice.
Interesante,
y dice, interesante. En Canadá, durante su último viaje a estas regiones en 1509, Frobisher llevó a cabo una ceremonia formal en la actual bahía de Frobisher, isla de Baffin, para dar gracias a Dios. Más tarde celebraron la comunión de un servicio llevado a cabo por el ministro Robert Woffall, el primer servicio religioso de este tipo en la región. Años después, la tradición de esta fiesta continuó a medida que fueron llegando más habitantes a las colonias en Canadá. Los orígenes de Acción de Gracias en Canadá también pueden retomarse o remontarse a principios del siglo XVII, cuando los franceses llegaron a Nueva Francia con el explorador Samuel Champlain y celebraron sus cosechas exitosas. Los franceses de la zona solían tener fiestas al final de la temporada de cosecha y continuaban celebrando durante el invierno e incluso compartían sus alimentos con los aborígenes de la región. A medida de que fueron llegando más inmigrantes europeos a Canadá, las celebraciones después de una buena cosecha se fueron volviendo tradición. Los irlandeses, escoceses y también alemanes añadirían sus costumbres a estas fiestas. La mayoría de las costumbres estadounidenses relacionadas con la Acción de Gracias, como el pavo o las gallinas de Guinea, provenientes de Madagascar, se incorporaron cuando los legislatistas lealistas comenzaron a escapar de Estados Unidos durante la Revolución 13 colonias y se establecieron en Canadá. Así que es el mismo de Canadá, tienen casi lo mismo que de Estados Unidos, de dar gracias a Dios por la comida y todo eso, pero obviamente tienen
la cosecha.
Y la cosecha.
Me parece interesante eso.
Sí. Y bueno, es que la boca se quedó sorprendida con todo lo que pasó. Y a ver, les voy a hablarles más o menos de cómo es una cena. Si les soy honesta, en mi casa
tradicional,
no sé, tradicional, pero si les soy honesta, en mi casa no celebramos Thanksgiving porque ya sé que llevamos muchos años y todo eso, pero siento de que no es como Navidad, ¿no? Que, o sea, yo desde niña ya sabía qué hacer y todas esas cosas. Pero, o sea, nunca hemos cocinado un banquete, pero yo sí comí el banquete en mi escuela cuando estaba, porque ahí preparaban, ¿no? Entonces, aquí dice, las cenas familiares.
Una duda. ¿El tallarín sí celebra o no?
No, tampoco.
Entonces debe ser, ¿no? O sea, las familias pues latinas también tienen. O sea, porque creo que uno nace, por ejemplo, la Navidad para nosotros es algo súper importante, claro. Recontra importante. Es estar en familia y todo.
Sí.
Si quieren escuchar, también tenemos un episodio.
Yo cantarlo siempre. Promoviendo, claro, sigue, sí, sigue.
Ya sigue, Mogi, cuéntame.
Dice, las cenas familiares. La mayoría de las personas en los Estados Unidos celebran esta fiesta con reuniones familiares en sus hogares, donde preparan un banquete. En muchas casas es común ofrecer una oración de gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el año. El plato principal tradicional para la cena es un gran pavo asado u horneado, que el pavo tradicionalmente va acompañado con un relleno hecho de pan de maíz y salvia. Se sirve tradicionalmente con una jalea o salsa de arándanos rojos. Además, suelen servirse platos de verduras como las judías verdes, la papa dulce, el camote, puré de patatas, que es el puré de papas con gravy, que es una salsa hecha del jugo del pavo. Y también suele servirse una gran cantidad de postres, siendo el pastel de calabaza el más popular. Las comidas se sirven con sidra de manzana caliente con especias, que se llama Spice Hot Apple Cider, o un espumoso de sidra de manzana. tradicionalmente fermentado. También es común preparar el pastel de nueces, de pecana y el de manzana. Y pues sí, técnicamente ese es el plato principal que se sirve en Thanksgiving. Como les decía, en mi escuela yo odiaba, el primero yo que llegué a comer esa comida yo lo odiaba porque no me gustaba el gravy. O sea, siento que mi paladar como adolescente era muy esto, como que ya estaba acostumbrada a la comida de Perú y comer algo nuevo no me llamaba la atención. Entonces, en allá lo que hacían, por ejemplo, era, normalmente ellos te sirven lonche, ¿verdad? O sea, los que tienen lonche gratis, agarran su comida y no, si no pagas, ¿no? Que son los tradicionales, hamburguesas, arroz con nuggets, cosas así. Pero yo no sabía de que para Thanksgiving ellos hacían el plato, ¿qué es eso? Entonces yo me fui, me entro a la fila y agarro mi bandeja. Y cuando veo la comida, yo digo, ¿qué es esto? O sea, yo conozco el puré de papas, obviamente, y pues el pavo. Entonces me sirven y pues era un pedazo de pavo, el puré de papas, el gravy encima con esa salsa de arándanos. Y te ponen aparte verduras, que es las vainitas. Y aparte te dan los pasteles. Y, o sea, solo el mirarlo dije, yo no quiero esto. Pero obviamente me daba pena botarlo, ¿no? Entonces empecé a comer y pues no me gustó el gravy. Entonces no comí el puré de papas. Probé el pavo y lo sentía muy seco.
¿Qué sabor tiene el gravy, Moni? Aprox.
El gravy es como...
¿Cómo lo puede?
Es como, digamos, serías un aderezo con el sabor del pavo. O sea, tiene sabor del pavo, pero como un aderecito, digamos, con cebollita o ajito. Entonces tienes ese sabor. Pero el gravy que ahora normalmente me gusta es el que tiene sabor un poco a chancho, porque siento que el chancho le da un sabor más distinto, porque ese es el que sirven en Popeyes, el gravy de Popeyes. Ajá. Entonces, no, la verdad no soy muy fan del pavo, así que tal vez por eso fue que no me gusta mucho el gravy de pavo. Y pues esa jalea de arándanos es como mezclar, no sé, solo los arándanos con mucho azúcar. O sea, lo sentí muy raro. Y ese día pues realmente no comí nada. Oh, lo que acá no ponen, que raro, pero es que te sirven como un pastel de maíz, como que pastel de choclo más o menos, pero del maíz del chiquitito. Y se llama el cornbread. Ese sí es el que me gusta porque es bien rico, es bien suavecito. Y ya, entonces ese es lo que normalmente se come. Y sí, lo que dicen es, esa es la principal que tú das gracias a Dios. Cuando estabas en el lunch, antes de que empiecen a comer, dieron como una oración. Que ese es lo principal, ¿no? Al dar acción de gracias es eso. O sea, dar gracias a Dios o a las personas que han cocinado. Y pues decir todo lo que realmente agradeces o por lo que vas a agradecer en un futuro, ¿no?
Claro. Por todo lo del año, supongo.
Ajá.
Así que, interesante. La verdad es que creo que tampoco me gustaría el gravy de pavo.
Sí, no, yo
sé. Que la verdad es que aquí en Perú, o sea, ya estamos muy acostumbrados a comer rico, o no sé si sean las especias, pero que esté bien sazonado, o sea, a veces hasta a la vista, ¿no? O sea, la comida en Perú está en la vista. Así que, no podemos, es muy triste. Lemon y, o sea, todo, dice todos los que se van, los que son migrantes, o sea, de Perú. Lo único que extrañan es la comida.
Sí, sí, eso sí. Y bueno, ahí ahora que estaba sacando toda la información, yo ya había escuchado de esto, como le estaba diciendo a Lemonga, por Friends. Una nueva moda que es millennial, siento que lo han sacado hace poco, que se llama el Friendsgiving, que es celebración de acción de gracias, pero entre amigos. Porque saben que el punto principal de acción de gracias de la mayoría es reunirse con su familia. Ese es el punto de todas las personas que celebran, es que vengan los abuelitos, los tíos, todos, y pues se reúnan para ese banquete familiar y estar juntos, ¿no? Como Navidad, por decirlo, ¿no? Pero ese Friendsgiving salió en la serie de Friends. Y pues es bien conocida más que todo por eso, yo siento. Y dice, la celebración de la cena de acción de gracias con tus amigos suele acontecer el miércoles anterior o el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, puesto que de gracias se les es reservado para las reuniones familiares. Entonces siempre lo hacen esos días para que pues obviamente no se mezcle y se celebran entre amigos. Y pues lo que me gusta de eso es que no todos siempre hacen pavo, o sea, lo que hacen no para Acción de Gracias, sino a veces llevan pizza, llevan cosas que tal vez a ellos les gusta. Pizza, hamburguesas o cosas así. La cosa es que se reúnan y lo celebren entre amigos.
Sí, la cosa es que lo pasen bien, ¿no? Y agradezcan por todo lo que... por todo lo bueno de la vida. Sí. ¿Tú qué llevarías, Mongi? Seríamos una Acción de Gracias, pero de amigos.
¿Sabes cuál me gustaría ver? Lo que hacen en TikTok de acuerdo a tu nombre. No sé si viste. Por ejemplo, si te llamas Pamela, sí, algo genial. Con P. Ajá, eso a mí me gustaría. A ver, con D. Parrillas. Yo llevaría con D. A ver. Un dado, casi digo.
Al juego.
No, a ver, con D. ¿Qué podría llevar con D? Un diente. Mis dientes para comer la comida. No, pero en realidad...
Oye, sí.
En realidad creo que...
No me puse a pensar.
Llevaría, yo siento, si no me da tiempo, llevaría pizza. Fácil. Pero si me daría tiempo de cocinar, tal vez cocinaría... una milanesa, siento que me gusta.
Tienes que cocinar.
Milanesa.
Tienes que cocinar. Ajá. ¿Qué llevarías? A ver, pero estoy pensando con D, ¿qué puede ser? Ay, no sé. Oye, tienes razón, con la inicial de tu nombre. O que estamos de sueño, tal vez no pienso. ¿Qué sería? No sé. Pero qué interesante, ¿no? Qué genial, sí. Pero creo que siempre es bueno agradecer. Agradecer sí. Por la vida. Obviamente nosotros agradecemos una vida, pero sí. Está bueno que haya una fecha... importante.
Y bueno.
Pero también hay mucho esa situación, ¿no? De que sientes que los estadounidenses celebran más el Día de Acción de Gracias que la misma Navidad.
Uh-huh. Sí. Porque ahí va de, por ejemplo, de la celebración de Navidad, siento que en Latinoamérica o Sudamérica lo celebran de acuerdo a la religión y siento que la mayoría de religión es, o sea, de que saben de qué Jesús va a nacer. Ese es el punto, ¿no? Uh-huh. Pero uh-huh. Siento que aquí es la Acción de Gracias porque ahí es siento cuando donde más piensan en Dios, por decirlo. Entonces, porque ya para Navidad, para ellos, más que todo es para los niños. Que viene Santa Claus y les da regalos. Ups. Si están escuchando, no, bueno, no hay nada. Pero no dejen que...
No, escuchen. No,
pero entonces es el punto, ¿no? De que ellos más ven Navidad como que los niños van a festejar. A ellos les van a dar regalos. Ya. Ajá. Entonces siento que es más...
Como
más...
que hacen gracias para los grandes y Navidad para los niños.
Exacto. Y por eso es que hacen un desfile muy grandote en Manhattan, que siempre fue mi sueño. Ojalá algún día pueda hacerlo. Que se llama el Macy's Thanksgiving Day Parade, que es súper grande y que salieron en muchas películas porque es muy, muy grande. Y siempre la cadena de Macy's, que es una cadena que vende ropas, joyas, perfumes, son los que realizan esto. Y pues siempre invitan a muchos artistas conocidos. Y es celebrado en las calles de Manhattan, en Nueva York. Y pues atrae a millones de personas a la avenida Broadway, que es donde se celebra. Y ahí es donde ponen globos gigantes, ponen artistas musicales, vienen invitados, o sea, realmente es muy grande. Pueden buscarlo en YouTube, hay muy bonitos videos, porque de verdad los globos son gigantes, gigantes, gigantes. Así que sí, es muy bonito.
Sería bueno, ¿no? Hacer un episodio de eso, curiosidades, que no sabemos qué pasa allá en los Estados Unidos, en Navidad. Creo que también es muy característico el árbol de Rockefeller, creo que es.
¿El árbol de cuál?
Hay un árbol que o sea, que un mes antes, o sea, creo que ya está ya puesto en Nueva York, que es súper grande. Y es muy bonito, o sea, que es muy, muy... Ahí muy, muy, muy como que visitado y todo lo demás. Sería bueno hacer un episodio de cosas.
Siento que en Nueva York lo celebran muy bonitas las festividades. Demasiado hermoso.
Lloremos. Sería bonito pasar, no Navidad, pero justo fechas antes, ¿no? Pero me gustaría que ya, desde nuevo. Ya están poniendo los árboles y todo. Ajá. Ya se siente muy navideño.
A mí me gustaría pasar año nuevo por la bola que baja y O sea, no sé si has escuchado. Ajá, eso. Se ve bonito y cuando cae las 12, todas las parejas ahí dándose su piquito. Y
mi lado apocalíptico no lo dejaría.
Mucha gente, no, sí, mucha gente hay en esas cosas. Es lo malo, ¿no? Que es muy lleno, es muy concurrido, por lo que es bonito. Pero sí sería bonito verlo.
Los aliens ahí, en Nueva York.
¡Un alien!
Justo cuando vamos a querer ir a pasar Año Nuevo.
Sí.
¿Por qué? Renegando. No puede ser antes o después, justo cuando queremos ir, cuando nos vamos ahí.
Ay, y bueno, eso fue todo de mi parte. Y hablé mucho, así que
Mongi, vamos a contar historias, ¿no?
Sí. Te toca.
Bueno, ahora vamos a ir con las historias de acción de gracias. ¿A qué he encontrado? Bueno, de mi lado ha sido un poco complicado porque pues en español no hay. Pero encontré uno. Y dice, una familia aprende a contar una nueva historia de acción de gracias. Me parece que son de personas migrantes, así que vamos a contarles acá, a ver. Está un poco larguita, pero bueno. Es difícil decir cuándo o cómo comenzó, pero hace unos años mi esposo y yo dejamos de celebrar el Día de Acción de Gracias. La decisión llegó gradualmente, después de muchas conversaciones y bastantes otoños, luchando con la misma sensación incómoda que se presentaba cada vez que nos reuníamos alrededor de una mesa para agradecer y llenar nuestros estómagos. Como inmigrantes de El Salvador y Armenia, sabemos sobre el dolor de reescribir nuestro pasado de genocidio y masacres una y otra vez. Al principio, renunciar a la fiesta fue fácil. Me ofrecía para trabajar o paseábamos por casa. Luego tuvimos nuestro primer hijo. Con su presencia vino esta presión, la responsabilidad de enseñarle todas las verdades sobre la fundación de este país, que cuando éramos niños nunca nos enseñaron. Pero, ¿dónde comienzas a educar a tu hijo cuando alguno de tus recuerdos más vividos de la escuela primaria son usar sombreros de peregrino hechos a mano con hebilla y diademas de plumas indias? Al crecer actué en al menos dos obras de la fiesta de Acción de Gracias, dando vida a uno de los dos personajes, que es Happy, no sé cómo leerlo, pero dice Happy Pilgrim o Happy Indian. Quería llamar a mi amigo Jason, un navajo de pura sangre, la única persona nativa que he conocido, pero sentía extraño preguntarle de la nada, hola Jason, ¿cómo le explico a mi hija lo que realmente le sucedió a tu gente? Nuestra niña era pequeña entonces, apenas comenzaba a hablar. Cada acción de gracias le llevamos a la naturaleza, caminábamos, recogemos palos, le ayudamos a acabar con sus dedos regordes en el suelo. Eso se convirtió en nuestra forma de hacer una pausa y de agradecer a los habitantes originales de esta tierra. Por supuesto, el tiempo vuela y antes de darme cuenta, nuestra hija era una hermana mayor. Estaba en el jardín de infantes y su mente absorbía todo tipo de hechos. Cada día nos desafiaba con preguntas. Mamá, ¿sabías que la ballena azul es más grande que ha existido? Mamá, ¿por qué dice todo hecho en chino? Mamá, ¿cómo es la gente? ¿Cómo es que la gente elige romperse el corazón? ¡Ay, no, Dios! Y mi hija me preguntó esa cosa. Bien curiosos los niños. Un día de otoño estaba vaciando su mochila y encontré un pequeño folleto engrampado con una cara familiar en la portada. Cristóbal Colón. Se me encogió el estómago al pasar las páginas y ver cuán diligentemente mi niña había tratado de mantenerse dentro de las líneas mientras coloreaba cada capítulo de su viaje transatlántico para descubrir las Américas. Sé que esto puede ser confuso, le dije, pero necesito que sepas que este hombre no es un héroe. Él y muchos otros causaron dolor a una infinidad de personas. Cuando seas mayor, papá y mamá, te contaremos más de la historia. Pero la verdad es que era todavía, pues, no sabíamos cómo empezar. Y si no éramos capaces de comenzar a contarles a nuestros hijos la historia de esta nación, ¿cómo podríamos hablarle de nuestras historias personales? Uy, qué contradicción, ¿no? Cuando sí. Eres migrante y tu hijo, pues, ha nacido allá.
Claro.
A ver. Un día, mi esposo necesitaría guiar a nuestros hijos a través del genocidio armenio. Contarles cómo el Imperio Otomano, ahora Turquía moderna, mató sistemáticamente a 1.5 millones de armenios. En algún momento tendría que decirle que en la década de los 80 mi familia y yo huimos de El Salvador porque una poderosa oligarquía con ayuda de Estados Unidos libró una guerra que mató a más de 75 mil salvadoreños. Bueno, ¿cómo miras a tu hijo y le dices, ten mi amor, toma esta carga dolorosa? Por otra parte, ¿cómo te mantienes en silencio y dejas la narración completamente a los demás, a los sistemas y libros escolares que durante generaciones nos han dejado fuera? En la escuela primaria, mi madre no tenía forma de cuestionar nada de lo que nos enseñaron. Ella era una inmigrante, una adolescente de un pequeño pueblo salvadoreño cuya educación se detuvo en quinto grado. Cada vez que llegaba a casa con un permiso para que ella firmara, era testigo de su lucha en nuestra mesa del comedor. La forma en que se sentaba, agarraba el bolígrafo con fuerza y luego, con el miedo lento y vacilante de un niño, temblaba su camino alrededor de cada una de las 13 letras cursivas que componen su nombre y apellido. Una cosa que adquirimos muy rápidamente viviendo en Estados Unidos fueron los días festivos. Para cada ritual en el calendario aprendimos qué accesorios comprar y cómo hacer las tarjetas de felicitación en el día de San Valentín, ropa verde en el día de San Patricio, disfraces en Halloween. La única costumbre que nunca aprendimos a seguir fue el Día de Acción de Gracias. Por parte de gratitud fue fácil. Mi madre, una católica acérrima, aprovechaba cualquier oportunidad para reunirnos y ofrecernos lecciones sobre Dios. Pero la comida, esa fue una historia diferente. Sentada en casa cada año con nuestros platos de papel y panes con chumpe, un sándwich tradicional de pavo salvadoreño, imaginé al resto de Estados Unidos en una mesa abundante llena de porcelana fina recreando Freedom from One, que supongo que acá dice, ¿no?, que es de Norman Rockwell, esa famosa pintura con la matriarca mostrando a su familia un pavo perfecto de Acción de Gracias en una bandeja, que creo que todos tenemos grabado esa por alguna película, claro. Yo creo. Sí. Hasta el día de hoy solo he visto relleno, jamón horneado y salsa de arándanos en comerciales de televisión, volantes de tienda de comestibles o en las comidas de la sala de redacción. Admití una parte de eso a un compañero de trabajo blanco hace unos años. Su mandíbula se cayó justo antes de preguntar bromeando qué clase de estadounidense eres. Con los años he aprendido que como inmigrante salvadoreña, criada en este país, soy el tipo de estadounidense cuya historia puede borrarse fácilmente. Hasta hace un año no sabía nada de mis propias raíces, mi pasado mestizo indígena. Al leer recientemente descubrí que gran parte de mi español salvadoreño, de las hermosas palabras de caliche que rara vez uso en mi casa, porque, ¿quién entendería? Son parte de un dialecto influenciado por el pueblo pipil del oeste del Salvador. También aprendí que una de las razones principales por las que millones de salvadoreños viven en una pobreza brutal hasta el día de hoy es porque después de que El Salvador se independizó, el gobierno en una serie de decretos se apoderó de tierras comunales de los indígenas. Cada vez que estos campesinos protestaban se encontraba con una fuerza militar mortal. En ese año, en el 32, cuando un general dirigió la matanza, el asesinato de más de 30.000 personas aniquilando a través de un genocidio gran parte de la lengua y las costumbres indígenas del Salvador. Como periodista, me he encontrado con ganas de compartir esas historias y otras verdades sobre Centroamérica, incluidas las dolorosas formas en las que Estados Unidos ha desestabilizado durante décadas casi todos los aspectos de esta región. Para hacer esto, recientemente asistí a un taller de escritura, un seminario que motiva a los periodistas de color a publicar sus historias personales. Durante 2 días escuché ensayos poderosos escritos por colegas negros, latinos, asiáticos y del sur de Asia. Entre nosotros había un nativo americano, un miembro de la nación Acoma Pueblo. Rhonda Lebaldo, periodista y profesora de Kansas, leyó en voz alta un artículo que escribió sobre el trauma y el agotamiento de tener que tratar continuamente con individuos que pasan por alto la historia de sus antepasados nativos americanos. Esas millones de personas que una vez fueron asesinadas, robadas de su tierra, tradición e idioma. Los meses de octubre y noviembre son difíciles para ella. Está el desfile de disfraces de Halloween con esa temática, Pocahontas, un indio con pintura de guerra, un indio muerto con una flecha en el ojo. Con Acción de Gracias vienen los gorros en la cabeza, disfraces de peregrino y la recreación de esa comida perfecta. Los no nativos creen eso que porque nuestros números son tan bajos en población que no importamos. Algunos no nativos quieren recordarnos con cariño como si todavía lleváramos piel de ante, tocados y representáramos al noble salvaje. Un día después de casa del taller, estaba vaciando la mochila de mi hija cuando encontré una invitación. Era una obra de teatro en la que protagonizaría Acción de Gracias. El guión se centraba en un hombre que fue esclavizado por comerciantes ingleses y luego, al descubrir que su gente estaba siendo aniquilada por enfermedades de Inglaterra, dice que quedó con el corazón roto. Oh. Y así nos cuenta. A ver, vamos a leer. Hay una cosa que está pasando por mi cara. ¡Polilla, vete!
Peleado con la polilla.
Ya, bueno, ya. Escuanta continuó apoyando a los peregrinos fríos y hambrientos que huyeron a Estados Unidos en busca de libertad religiosa. Los ayudó desde el amanecer hasta la puesta de sol y se convirtió en un maestro y guía. Al final, los peregrinos invitaron a los nativos americanos a una fiesta. Los peregrinos dieron gracias por todo lo que tenían y los peregrinos y los nativos americanos se alegraron juntos. Observé ese final feliz por un rato, lo leí varias veces. Pensé en la maestra de primer grado de mi hija, en todas las profesoras con el que el tiempo entrarán en su vida y poco a poco moldearán su mente con su arduo trabajo y sus mejores intenciones. Me acerqué a mi hija, que estaba sentada en la mesa del comedor, y le pregunté, ¿cómo te sientes acerca de esta obra? Y ella respondió un poco rara, no estoy segura de si todo es verdad, pero si no lo es, ¿qué es cierto? Decidí poder responderte ahora mismo, le dije, vamos a investigar un poco y resolverlo juntos. En los días siguientes, los libros comenzaron a llegar por correo a nuestra puerta principal, títulos de niños que seleccioné cuidadosamente después de buscar en internet. Muchos vinieron recomendados por un educador nativo americano. Los personajes de este libro le enseñaron a nuestra familia sobre la humanidad, de lo que podríamos aprender en esta vieja obra familiar. De una abuela que cree que descubrimos que aunque su internado del gobierno una vez la obligó a mezclarse con los demás, como una bandada de cuervos, ella persistió vistiendo su cabello largo y colores brillantes. De un niño Lipan Apache, un manifestante de Standing Rock, aprendimos que una pequeña protesta con la ayuda de otros podría convertirse en un movimiento mundial. Y de un libro sobre las tradiciones Cherokee, descubrimos una nueva palabra, que es así, está bien rara. Otsalijeliga, algo así. Eso es lo que la gente dice para expresar gratitud, para recordar sus bendiciones y sus luchas por todas las temporadas. Así que creo que, oye, sí, bueno, ahí termina. La que ha escrito es una periodista, se llama Esmeralda Bermúdez, que, bueno, sí es del Salvador, pues ya, es inmigrante. Me parece muy interesante porque, oye, sí, es bien, bien complicado, creo que cuando tienes hijos, ¿no?
Claro.
Obviamente... Sí, porque si hemos entendido es que pues ella y su esposo son migrantes, o sea, no son pues nacidos en Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
O algo así.
Sí.
Y oye, qué complicado, porque al final y al cabo sí ha habido pues este trasfondo de matanza o de no reconocer a los indios americanos, ¿no? Uh-huh. Ay, qué difícil, qué
sí, complicado. Sí, es bien complicado en ese sentido. O sea, adaptarse a las tradiciones que tiene otro país, ¿no? Yo creo que en cualquier país que inmigres, por ejemplo, digamos, si nosotros nos fuéramos para, digamos, Europa, tal vez, yo siento que las tradiciones también allá son distintas.
Sí, yo supongo que sí también.
No sé.
No, que, dime que sí. Ve el trasfondo más, un poco más cruel que ha sido tal vez Estados Unidos. No, por favor, yo si quiero ir, denme la visa. No, pero, o sea, sácate ese lado, ¿no? O sea, sí se me tocó el escrito de esta periodista.
Qué bonito.
Sí, pues, ¿no? A veces nosotros lo vemos de otra manera, pero a veces es bueno ver de esta manera más a los niños. Y creo que por lo que cuenta que ahora ha cambiado la obra de teatro que van a hacer a un momento que, pues, o sea, visibiliza esta situación, ¿no? De que también, o sea, en ese tiempo los indios americanos, pues, eran personas, aunque no hayan sido tratados así.
Claro.
Y es como este lado, ¿no? Acá en Perú, que, pues, los españoles han torturado y todos los demás
a los incas.
A los indígenas. Ajá, o sea, es eso, ¿no? O sea, también hacerles entender ese trasfondo a los niños. Y me parece muy bueno. Creo que los millennials estamos haciendo un buen trabajo. Creo que lo único que me gusta, que ahora vemos, pues, o sea, literal, la persona de nuestra edad como maestros. Y creo que también tenemos una idea muy distinta, ¿no? De cómo enseñar. Interesante. Sí. A ver, Moni, cuéntanos tus historias.
A ver, las mías son más graciosas.
No, sí, eso estuvo bien intenso. Es que, chicos, yo no encontré.
No, estuvo bien. Me encantó, la verdad, la historia, sino que digo, las mías son muy cortitas y son graciosas. Son para, como dicen, el drama familiar que siempre pasa en este tipo de días, ¿no? A ver, acá hay uno que dice, el día de Acción de Gracias, todos los nietos de mi abuela vinieron a la casa. Y solo para dejarles saber, son muy niños. Muy, muy niños. Y corrieron por toda la casa, la mayor parte de la noche, y todos en manada, gritando y provocando un caos y un desorden horrible. Finalmente se dirigieron a la repisa de la chimenea, donde descubrieron una caja que no pudieron resistirse a levantar y abrirla. El mayor sacó puñados de polvo gris de la caja y empezó a tirarlo al aire en la sala, gritando: «¡Está nevando, mami! ¡Está nevando!», mientras mi tía miraba conmocionada y horrorizada. Aparentemente los niños encontraron las cenizas del viejo gato de nuestra abuela y no pudieron evitar difundir su amor.
Ay, no.
Por las cenizas del pobre gato. Bueno, yo estaba yo como que... Es que eso pasa en cualquier... Yo siento que en cualquier reunión, ya sea Acción de Gracias o en cualquiera Navidad, Año Nuevo, lo que sea, cuando tienes muchos niños es muy difícil prestarles atención, porque pues ya sea que estás organizando la mesa, estás organizando cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, muy, muy difícil, pero pobre gatito.
Por favor, dejen las cenizas de sus gatos o humanos. De los...
Ajá. A ver, no, otro dice... Este me pareció un poquito distinto, ¿no? Dice: «Este fue mi primer día de Acción de Gracias sin mi mamá, así que me ofrecí para trabajar como voluntaria. Una de mis compañeras de trabajo me contó cómo su estadía prolongada arruinó la llave de su habitación y no estaba en la propiedad para arreglarla, por lo que iba a dormir en su auto esa mañana, esa noche, hasta la mañana. Y me acordé de que hacía mucho frío por la noche, entonces le di dinero para un hotel en honor a mi mamá, ya que mi madre era tacaña y daba terribles propinas y nunca le habría dado dinero a un extraño. Así que sí, mi madre inspiró generosidad en la muerte, en el día de Acción de Gracias». Muy bonito. Yo, mami, están hablando de ti, así. No, mentira.
Cuidado, te va a destruir.
Me va a destruir, mi pavo me va a dar para Acción de Gracias. No, sino que es gracioso, ¿no? Ver cómo te inspira, sí, ese tipo de cosas.
Ajá. Su mamá revolcándose en la tumba.
Claro.
Bueno, seguimos con las historias. La mamá tenía hartas cortitas. Acá me ha compartido. Está buena ella. A ver. El hermano de mi novio compró estas patatas fritas realmente picantes, que consiguió a 5 menos, o algo así. O bueno, supongo menos $5. Creo que se llaman las patatas fritas más picantes del mundo. No lo sé. De todos modos, ambos comieron uno. Unos 5 minutos después, entro a la cocina y veo que mi novio, con lágrimas rodando por su rostro y llenándose de helado en la cara.
¡Pobrecito!
Luego desapareció por un momento, así que subí y lo encontré tirado en el pasillo, empapado en sudor y apenas capaz de hablar. Dijo que vomitó toda la comida y pues ese fue el último Acción de Gracias que comimos comida chatarra. Sus dos abuelos los llamaban idiotas. Oye, sí, no sé si has visto, Mongi, hay esas papas, las papas estas más picantes, o sea, sí, literal, vienen en una cajita, solo es una papita,
sí,
así triangular.
Ay, no, pico horrible, porque hay uno que lo bajaron, porque no sé si sabías de que creo que un chico falleció por eso, porque comió y falleció, sí. Entonces empezaron a bajarle los niveles y hay uno, o sea, son 5 niveles. Hay el desde el más, que supuestamente no pica, al que es el máximo, ¿no? Y yo una vez encontré uno que es, o sea, del que no pica, uno más. Entonces nivel 2, por decirlo, ¿no? Y, o sea, dije, no va a picar tanto, ¿no? Abrí la bolsa, me comí uno. Ay, no, yo estaba llorando ese día, más de lo normal. Picaba, Bogi, y yo dije... ¿Cómo esto es el nivel 2? Entonces, yo imagino cómo es el nivel 5. O sea, literal, horrible. No, no hagan eso si no son...
Se deben morir.
Da miedo.
Qué horrible. No hagan eso, por favor.
Sí. Pobrecitos. A ver, bueno, voy con la siguiente. Dice: «Mis abuelos tenían un horno nuevo y mi abuela nunca antes había hecho un pavo en él. De alguna manera, la grasa del pavo se incendió y la cocina se llenó de humo. Llamamos al 911, pero cuando llegaron los bomberos, mi papá y mi abuelo habían apagado el incendio. Entonces, cuando llegaron los bomberos, ya no había más fuego. Fueron realmente amables y comprensivos. Mi abuela estaba mortificada. Mi tía borracha intentó coquetear con uno de los bomberos, a pesar de que les llevaba entre 25 y 30 años. Mi prima y yo nos quedamos en el patio delantero bebiendo cervezas en silencio y observando cómo transcurría todo. Afortunadamente, el pavo estaba bien y la cena transcurrió con normalidad, una vez que todo se calmó. Tío, ahí es viendo a tu tía coqueteando con los bomberos.
Ay, no, 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 no. Bueno. Vamos, vamos con la siguiente. Esta me dio pena, pero bueno. El título ya te dice qué pasa en la historia. Mi abuela se atropelló con su camioneta. Sí, sería esa abuela, a ver. Estaba de camino a las festividades cuando sucedió, así que no sé bien, o sea, los detalles exactos. Pero ella estaba sacando comida de la parte trasera de su carro. Lo puso en neutro en lugar de estacionar. Y lentamente la atropelló. Lo más loco es que mi familia, que estaban todos dentro, no se dio cuenta hasta que escucharon un golpe contra la casa. El todoterreno dio 3 vueltas antes de chocar contra la casa. Terminó estando bien, pero ahora ya no se le permite salir sola durante las vacaciones. Esta historia es un oh, abuela. Momento en nuestra familia.
No. Es que sí pasa, Bongi, a veces se olvida uno. Bueno, no se olvida, pero creo que es muy la distracción, te distraes muy rapidito. Y más esas apurada. Horrible. Pobrecita. Qué bueno que no le pasó nada grave.
Se habrá asustado.
Sí, horrible. A ver, y la última historia. Dice, yo tenía alrededor de 5 a 6 años. Los niños estábamos jugando al escondite y yo me escondí en el fondo del armario de la abuela. Mientras me escondí ahí, encontré esta hermosa túnica de color rojo intenso. Supuse que pertenecía a mi abuelo, quien murió justo después de que yo naciera. Me lo probé y me quedó enorme, pero la seda se sentía muy suave y fresca. Así que decidí preguntarle a mi abuela si podía dármelo para cuando creciera. Resulta que el abuelo era un gran dragón en los Ku Klux Klan de Carolina y era su túnica ceremonial. Los miembros de la familia que aún no sabían esto estaban muy molestos. Los que sí lo sabían estaban muy avergonzados. Hubo un pequeño alboroto cuando entré a la cocina usándolo. Este fue un día de Acción de Gracias muy incómodo. Que imagínate, no. Horrible que descubras de esa manera que algún pariente tuyo pertenece a ese horrible lugar, imagina, ay no, y peor por un niño que le estoy usando, ay no, muy incómodo, la verdad.
Pero yo creo que sí, en ese tipo de ¿cómo se dice? De que sea, actividades, uh-huh. Donde se reúnen las familias, a veces pasa, la verdad, sí. Te enteras de cosas.
Horrible. Pero sí.
Y bueno, para ya, para finalizar la cereza del pastel. Creo que todos hemos escuchado hablar del Black Friday, así que más o menos les voy a comentar cómo empezó. Bueno, empezó celebrándose en Estados Unidos, pero actualmente este día de compras se ha extendido prácticamente a todo el mundo. Sin embargo, muy poca gente conoce la historia de esta jornada, o de este término, ¿no? Uh-huh. Que se acabó convirtiéndose en una costumbre mundial y en un excelente negocio, sinceramente.
Sí.
Bueno, el viernes después de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre, como les dijo la Moni, que tiene lugar en Estados Unidos, llora prácticamente en medio mundo. Es una jornada muy especial, un día donde el consumismo se convierte en el protagonista. Uh-huh. Millones de personas llenan los centros comerciales, las tiendas, ofrecen enormes descuentos para atraer clientes, las páginas de internet colapsan y baten récords de venta. Se trata de ya mundialmente conocido como el Black Friday o Viernes Negro, un ritual consumista que se repite cada año. Y bueno, a veces existen muchos orígenes del por qué, así que les voy a leer las teorías existentes. Existen diversas teorías sobre el origen, ¿no? Una de las primeras que se difundió y que hoy es totalmente descartada es aquella que afirma que este día tiene un origen esclavista. No. ¿De dónde sacan esas cosas?
¿Qué?
Esa información es falsa. Mantenía que los traficantes de esclavos negros bajaban justo sus precios el día de Acción de Gracias de cara a temporada de invierno. Evidentemente no existe ningún dato de un documento que confirme esa hipótesis. La otra hipótesis es mucho más plausible y es que esta expresión se originase el viernes 24 de septiembre, cuando dos agentes de la bolsa de Wall Street intentaron acaparar todo el mercado del oro en sus manos, aliándose con un famoso político de Nueva York, aunque fracasaron en el intento. Los tres intentaron sobornar a varios personajes importantes, incluido algunos jueces, pero el plan falló ya que el precio del oro se desplomó en cuestión de minutos y muchos inversores muchos inversores se arruinaron, con lo que la jornada pasaría a ser conocida como Viernes Negro. Así que bueno, ahí van las teorías posibles de qué podría ser. Pero allá, pues en Estados Unidos, otra situación. Acá lo hacen por obviamente, ¿no? Porque quieren vender, también bajan los precios. O que una que otra ofertita, ¿no? Pero pues yo siento que en Estados Unidos sí es el día. O como,
claro, como, es bastante.
¿Cómo tú lo has visto? ¿O alguna vez has ido a comprar?
Sí, fui cuando el año siguiente que llegué, fuimos porque pues obviamente no conocíamos cómo se hacía y todo eso. Entonces mi hermana nos llevó. Y mi hermano se compró unos audífonos, si me lo equivoco. Y esa fecha hicimos fila en la noche. Porque el Black Friday empieza prácticamente el viernes a las 12:01 de la madrugada, supuestamente. No, entonces esperas en la noche y ya a las 12 abren las puertas y pues entras por orden. No, o sea, al que yo fui no fue como en los videos que de ahí todos salen corriendo y empiezan a agarrar. No fue tanto así porque no sé si no había mucha gente o no sé qué pasó ese año, pero no había tanto. Entonces cuando entramos pudimos caminar en la tienda tranquilos y sí, hay mucha rebaja, más que todo en electrodomésticos, en televisores, radios, todas esas cosas, ¿no? Y obviamente hay algunos celulares. Siento que iPhone y Galaxy nunca tienen rebajas. Tal vez en audífonos sí, pero teléfonos lo tienen a la misma al mismo precio. Pero lo que siento que ha aumentado estos años es que se llama el Cyber Monday, que es el día lunes después de Acción de Gracias, que se vende todo por internet. Es como el Black Friday, pero solo por internet. Por internet lo ordenas, lo pides y es todo. Y también aumentaron el 28 de noviembre, que es el Cyber Monday para viajes. O sea, tú en ese día puedes conseguir muchos viajes baratos, cruceros, travesías, lugares donde quieras ir más barato. Y si mal no me equivoco, el 26 es algo de comida. Recién escuché este año, así es que no sé la verdad.
¿Así?
Sí, o sea, siento que cada año aumentan bien más.
Bien, con Estados Unidos.
Ajá. Queriendo vender, pues bastante.
Claro. Supongo que también tienen que dar a mitad, ¿no? Qué brutal, la verdad. Claro. Con la recesión más difícil es esto. Yo siento que siempre hay gente. O sea, sí. Siempre hay algo que compran. O sea, no sé de dónde sacan, chicos, la plata, pero.
Pero sale.
Hartos.
Sí.
Ajá.
Sí.
Todos dicen, no gasten. Si no pueden, no gasten, por favor. Después de mi deuda.
Ajá. Pero siempre hay.
Consciente, por favor, sean conscientes. ¿Cómo ibas a comprar en este Black Friday algo?
Estaba pensando en comprar para mi laptop una amiga. Haciendo laptop, porque la que tengo, la memoria había estado muy llena. Y ya se está. Porque esta laptop lo compré como que apurada y creo que no escogí buena, así que voy a ver. Pero como su querida amiga está al borde de la. De tirar cartera, digo.
La pobreza está respirando la nuca.
Sí, pero su querida amiga tiene para las Barbies de RBD.
Es para tu niño interior, Es como el postre. Aunque has comido harto, el postre se va al corazón, no al estómago. Claro.
Ay.
Pero bueno, tu niño va a estar feliz, así que tranquila. Yo acá apoyando la compra.
Tu compra,
el endeudamiento.
Ay.
Bueno, qué genial, qué interesante. Ahora que he llegado a Amazon a Perú, veamos cómo será la situación.
Sí.
Lo que harán. Aunque Amazon tiene días, meses antes, creo, Mongi, como que promociones o algo así.
Uh-huh. Sí, Amazon creo que siempre saca.
Así que sí. Aprovechen, chicos. Aprovechen que en Perú ya hay envíos gratis.
Pero bueno, ya que llegamos al final de este episodio, porque hablando ahí siempre, creo que nuestra intro fue lo que más hablamos. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que haya sido de su agrado. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas Un Cerebro, tanto en Instagram, TikTok y Facebook. Y darnos muchos corazoncitos.
Y no se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los días. Y recuerden que también estamos en YouTube. No se olviden de seguirnos por ahí también, apretar la campanita. En ahí subimos los domingos, les estamos aclarando. Y pues nos ayudaría muchísimo si nos dan 5 estrellitas de calificación en Spotify y en Apple Podcast.
Eso es todo, nos vemos, bye.
Bye.